Bendiciones, mis amados hermanos. Pueden volver a sus asientos. Gracias, son muy amables. Gracias al Señor por darnos este privilegio. Como hemos orado en gratitud, hemos dado gracias al Señor por el bien que nos ha hecho. El Señor nos ha hecho muchos bienes. Son incontables, innumerables, incalculables los bienes que el Señor nos hace cada momento de nuestra vida, cada respiro. Y podemos decir que el Señor es bueno. Yo no dije que dijeran amén, yo dije que si podemos decir que el Señor es bueno. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Y yo digo amén, ¿verdad? Amén. Qué bueno, mis amados hermanos. Hoy vamos a hacer una pausa en cuanto al estudio del libro de Juan que hemos llevado domingo tras domingo. Y yo quisiera que nosotros nos dedicáramos por unos minutos a meditar o a reflexionar en la palabra de Dios, pero esta vez lo que nos dice el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos 13 hasta el 20. Esta es la porción de la escritura en la que vamos a estar reflexionando en el día de hoy. Vamos a estar exponiendo su palabra en el día de hoy. El Señor ha querido que nosotros hagamos este paréntesis, porque nada, mis amados hermanos, escapa del plan y del propósito de Dios. Mucho menos cuando nosotros nos hemos encomendado y hemos puesto nuestras vidas, nuestro caminar, nuestro sentarnos, levantarnos, nuestra salida y entrada en las manos del Señor. Y yo pienso que el Señor tiene un mensaje para su iglesia, para todos nosotros, el día de hoy con esta porción. Así que yo les voy a rogar a ustedes que presten de su atención, se enfoquen en estos minutos para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros este día. Romanos capítulo 1, versículos 13 al versículo 20. Dice la palabra del Señor: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Oremos. Señor, es tu palabra la que hemos leído, y entendemos por ella que tú eres el Dios eterno, eres el soberano, el Señor de toda la creación. Nosotros, como siervos tuyos, que hemos venido a este lugar con el propósito de rendirte adoración a ti, que eres el único merecedor. Queremos seguir dándote adoración, como lo hemos hecho con las alabanzas. Ahora, Señor, con nuestra atención, que demos adoración a tu nombre, prestando atención y luego siendo obediente a lo que tu palabra nos manda, nos dirige a hacer. Padre Santo, Padre bendito, Señor de la gloria, estamos aquí. Y como aquel siervo tuyo dijo en la antigüedad, habla, Señor, que tus siervos escuchan. Permítenos escuchar tu voz y obedecerte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace un tiempo yo estaba hablando con una de las hermanas de acá de la iglesia y ella me exteriorizó su deseo de que luego de que concluyéramos con el estudio de Juan, que tomáramos la carta a los romanos, porque es una de sus cartas favoritas, según me decía esa hermana. Y qué bueno, porque también para mí Romanos es una de las cartas favoritas, como lo es Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Efesios, Gálatas, Primera y Segunda Tesalónica, ¿verdad? Qué bueno que podemos tener, que tenemos tanto en la Biblia para nosotros tener como favorito, ¿verdad, hermanos míos? Qué bueno que el Señor nos ha regalado su revelación, porque en otros tiempos y en otras en otros lugares la gente no tiene el acceso que nosotros tenemos a la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos esta bendición tan grande que Dios nos ha dado, debemos amar la palabra de Dios. Debemos nosotros acercarnos a ella. Dice el Salmo 1, cuando habla acerca de esas bendiciones que hay para los justos y aquellos castigos para la gente mala. Primero dice, que en la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad? Y en su ley medita de día y de noche. Lo que hace la diferencia entre los hijos de Dios, entre los siervos de Dios y la gente común del mundo que no conoce a Dios y que anda sin esperanza en el mundo, es cómo amamos tu palabra. Regularmente el pastor dice desde aquí adelante, citando a un salmo, oh, cuánto amo tu ley. Y nosotros debemos amar la palabra de Dios, tenerla como nuestra lectura favorita para comprender lo que el Señor quiere decirnos cada día. Eso no es parte de mi predicación, es solamente un preámbulo para hablar. Perdónenme que le haya tomado tiempo, pero pienso que es importante también, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? ¿O no es verdad? No, porque si quieren lo vuelvo a repetir, a ver si porque no lo entendieron. En mi país hay, entrando ya el mes de octubre en el que estamos, ¿verdad? Hoy estamos a 3. En octubre hay dos celebraciones importantes que tienen que ver con nuestra fe. Especialmente el día 31 de octubre celebran en mi país, igual que en todos los países del occidente, celebran el día de la Reforma Protestante. Y sobre todo recuerdan aquel acontecimiento allí en Alemania, cuando Lutero clavó en aquella puerta de la catedral donde servía su 95 tesis sobre estos asuntos de fe y teología. Y ese es un día que los evangélicos a nivel del mundo deben celebrar, porque ahí se marcó la diferencia entre la religión y la relación con Dios. Allí se marcó la diferencia entre aquellos que siguen unos preceptos aún sin conocerlo y que se han extraviado del camino haciendo cualquier cosa, y aquellos que han decidido buscar a Dios a través de su revelación en la Biblia. Allí se marcó la diferencia entre la iglesia popular y la iglesia evangélica que sigue al Señor a través de lo que Él marca en las Escrituras. Otra celebración ese día en mi país es un acontecimiento que es puramente para los dominicanos, y es que allí se celebra ese mismo día el Día Nacional de los Evangélicos. Mediante una ley que cursó en el Congreso Nacional, empujada por un legislador que era evangélico, se marcó la ley 329. Y esa ley llama a que el día 31 de cada mes de octubre en la República Dominicana los evangélicos celebran su día nacional. Eso tiene solo una desventaja, que hay 364 días que no son de los evangélicos en la República Dominicana. A nosotros nos gusta tener un día en el año, pero nos marca una diferencia que no es a favor. Pero de todos modos, hay un día para celebrar la fe evangélica. Estas dos celebraciones, mis amados, tienen como base importante la revelación que Dios hace en la Biblia sobre el Evangelio. Tanto la Reforma Protestante como la identificación de un día nacional en un país cualquiera. Puede ser que en su país haya también un día nacional de los evangélicos. Pero aquí lo que quiero resaltar es que ambas tienen su base, su sustento en la revelación, en lo que Dios ha provisto, ha revelado, ha declarado a través de la Biblia. El Evangelio. La palabra Evangelio, como ustedes saben, significa buenas nuevas. Es una buena noticia, es lo que ha motivado tanto a Lutero allá en el año 1517 como a los reformadores a través de toda la historia, a la iglesia, a nosotros. Esas buenas nuevas nos ha motivado para nosotros entender una verdad que la Biblia enseña. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que nosotros sin Dios estábamos perdidos en el mundo, muertos en pecados y delitos, y que Dios hizo un plan, y que en ese plan incluía a su Hijo, pero no solamente que lo incluía, sino que la inclusión de su Hijo tenía que ver con su sacrificio, con su muerte, con su sangre, y que a través de esa muerte fuera aceptable delante de Dios como un sacrificio expiatorio que nos alcanzaba a nosotros, y que por sus llagas, como dijo el profeta hace tantos años atrás, nosotros somos curados, y que nosotros somos justificados delante de Dios por la muerte de Cristo. Y ya lo que hemos creído en Cristo, ya no seguimos en muerte espiritual, sino que ahora vivimos para Dios. Es la bendición del Evangelio. El Evangelio es, no solamente es la buena noticia, el Evangelio es la mejor noticia, mis amados hermanos. No hay otra noticia mejor que el Evangelio. No importa la más agradable noticia que usted haya oído alguna vez, aparte del Evangelio. No hay manera en que ninguna información o noticia que usted haya recibido y que yo haya recibido que sea mejor que la noticia del Evangelio. El apóstol Pablo dice así en Efesios: y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus pecados y en sus delitos. Esa es una noticia maravillosa. Es una noticia agradable, lo más agradable posible. Saber que alguien por su muerte nos dio vida. Mis amados, aquí en Romanos capítulo 1 y verso 16, la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este capítulo 1 de Romanos es uno de los textos que impactó y provocó serias reflexiones y cambios en la vida de aquel monje alemán llamado Martín Lutero. Y también en la vida de otros reformadores y en la vida de nosotros también. Consideremos algunas cosas antes de entrar al desarrollo de este tema. Dos cosas en particular yo quiero que nosotros veamos a modo de introducción. La primera es la revelación que hace Pablo sobre su deseo de visitar la ciudad de Roma, compartir con los creyentes que allí vivían y además compartir con ellos la bendición del Evangelio. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 1, versículo 13, si son tan amables y van conmigo a ese versículo 13 de Romanos donde empezamos nuestra lectura esta tarde, leemos allí la palabra de Dios que dice: pero no quiero, hermanos, que ignoren que dice él que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. ¿A quiénes quería ir, Pablo? Bueno, a los hermanos que vivían en Roma, dice el capítulo 1 en los primeros versículos que él está escribiendo esa carta a la iglesia, a los santos, a los hermanos que están en Roma. Y él le dice: yo me he propuesto muchas veces. No es que él se propuso una vez y se olvidó de eso. Él dice: yo me he propuesto muchas veces. Entre paréntesis dice la palabra de Dios en ese verso: pero hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros, y subraya en esto, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Así, dice el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy, ¿a qué? A anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Note que el apóstol está diciendo: yo he tenido un deseo y he tenido la motivación, pero además de tener el deseo y la motivación, yo he hecho las diligencias muchas veces de ir a ustedes, muchas veces, pero he sido estorbado. ¿Por cuáles causas le estorbaron a Pablo llegar a Roma en ese momento? Nosotros sabemos por la historia que luego va a llegar en cadenas, ¿verdad? Pero él quería ir a anunciarle el Evangelio, él quería ir en libertad para anunciar el Evangelio. También sabemos, mis amados, que aunque llegó a Roma en cadena, eso no lo detuvo a él para hacer lo que era su deseo más intenso, que era anunciar el Evangelio. Aunque Pablo estaba preso, él dice: la palabra del Señor no está presa. Y saben, mis amados hermanos, dice Pablo entonces en el versículo 15, aunque he sido estorbado muchas veces, sepan que pronto iré. ¿Para qué? Para anunciarle el Evangelio. El deseo no era ir a Roma para visitar la Capilla Sixtina, así que se llama, ¿verdad? La famosa, ¿no? Hay una famosa, sí. O la Catedral de San Pedro. No era para ir al lugar donde allí mataban al Coliseo, ¿verdad? No era para ver esos lugares históricos ¿cómo se llama? Turísticos. No, Pablo tenía un deseo de ir a Roma, ¿sabe para qué? Para compartir el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. Versículo 13, versículo 15, él tenía un deseo que aunque se le estorbó muchas veces, él insistía en cumplir ese deseo. Y en el versículo 15 dice la Biblia, o lo que nos enseña la Biblia, que a pesar de las dificultades que había confrontado para ir a Roma, él tenía la esperanza certera, segura, de que él iba a anunciar, iba a ir pronto a Roma para cumplir ese propósito, anunciar el Evangelio. La segunda cosa que yo quiero observar, además de eso, es el uso, y ustedes saben que regularmente llamo su atención en cada exposición a observar De manera particular, el uso de los términos en la escritura. Nosotros, la escritura originalmente fue escrita en el idioma original, esta parte en el idioma griego, pero nuestra traducción es en el español. Y los traductores, aunque a veces tienen dificultad con algunos términos, pero lo hacen lo más ajustado a la realidad posible. Y entonces, nosotros no sabemos griego, pero sí hablamos español. Y yo creo que sabemos español, ¿verdad? Y hay palabras, hay términos que tienen indicaciones claras para nosotros. Yo quiero llamar su atención al uso del término ¿por qué? Las dos palabras juntas, porque cuando vamos a hacer una pregunta, nosotros decimos ¿por qué? Y con acento en la E, pero aquí es ¿por qué? Y este término, que en 5 versículos de este pasaje que hemos leído, se usa 6 veces, y es la razón de lo que vamos a ver en este día. Gramaticalmente, en nuestra gramática del idioma español, ¿por qué se usa como una conjunción? Y las conjunciones en gramática española sirven para unir frases u oraciones. Se dice una cosa antes y si se usa una conjunción como y o como o, o como el por qué, entonces significa que lo anterior dicho tiene que ver con lo que va después de esa conjunción. En este sentido particular, el por qué se utiliza para explicar las razones de lo antes dicho. Por ejemplo, yo digo, yo debía ir hoy a Dominicana, pero no fui. ¿Y usted se queda esperando algo más? Porque si yo digo que yo debía, es diferente que yo diga yo quería. Si yo debía, un deber es una responsabilidad, ¿sí o no, mis amados? Y si yo debía ir hoy a Dominicana, pero no fui, usted dice, debe haber una razón. Entonces yo digo, porque me sentí mal. Esa es una razón, ¿o no? Porque no compré el pasaje. Porque mejor lo dejé para la semana próxima. Ustedes ven que el por qué. Él tiene un deseo inmenso por ir a Roma para anunciar el Evangelio. Entonces, los por qué aquí van a explicar por qué ese deseo inmenso. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Cinco razones básicas, he titulado esta ponencia, cinco razones básicas para anunciar el Evangelio. Miremos entonces el primer por qué. Ya vimos que el deseo inmenso está en los versículos 13 y 15. El primer por qué aparece en el versículo 16. Lean conmigo versículo 16, la primera parte dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. La primera razón que Pablo le da a los hermanos para expresar ese deseo inmenso y esa preocupación que él dice, porque yo quiero que ustedes tengan algún fruto, como lo he tenido también en las demás iglesias de los gentiles, en versículo 13, la primera razón es porque él no se avergüenza del Evangelio. La pregunta que viene, ¿y nosotros? Porque es fácil que nosotros tomemos ese verso que salió del corazón y de la certeza y convicción del apóstol Pablo cuando lo dijo. Pablo estaba convencido de lo que le estaba diciendo, pero nosotros regularmente repetimos cosas porque nos agrada como suena. O porque suena bonito y alguien puede decir amén a lo que decimos. Pero Pablo, cuando lo dijo, esto le salió del alma, de las entrañas. Él estaba convencido que el evangelio era la mejor noticia y que lo mejor que él podía hacer con todo el que él conocía era anunciarle el evangelio. Y la primera razón, vuelvo, repito, Pablo dice, porque no me avergüenzo. Mis amados, no debe existir ningún motivo para avergonzarse de una gran bendición como lo es la proclama de la mejor noticia que un hombre puede escuchar. No puede haber ningún motivo. Sin embargo, a nosotros nos da vergüenza muchas veces. Trabajamos en medio de gente que es impía, que es cruel, que es de maldad. Y nos pareciera como que nos estamos escondiendo. No queremos que ellos sepan que nosotros somos gente de fe. En medio de un mundo que es tan cruel con el evangelio, que ha diluido la verdad del evangelio. Y que ser cristiano de verdad es como una molestia para la gente. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Anunciar el evangelio puro para la gente es como fanatismo. Y muchas veces en medio de circunstancias en las que tenemos la oportunidad de testificar de nuestra fe, de nuestra convicción, nos avergonzamos. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y miren, Pablo le escribió a Timoteo dándole el mismo consejo. Y es como si fuera el consejo para nosotros también de la escritura que quisiera compartir con ustedes, hablando acerca de no avergonzarse del evangelio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10, dice la palabra, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué la sacó? Por el evangelio. El evangelio no es una cosa que nos avergüence. El evangelio es algo que debe llenarnos de satisfacción, mis amados. Según lo que la Biblia nos enseña y lo que nosotros creemos, si tenemos convicción de lo que nosotros creemos en la Escritura, el evangelio debe ser como un estandarte, como una bandera que saquemos, que mostremos a todo el mundo, que donde lleguemos lo primero que digamos es, yo soy evangélico. Pablo, la primera razón que da, ¿por qué él quiere ir a Roma para compartir el evangelio? Porque el evangelio no es algo que avergüenza. Así que por donde él quiere, donde quiera que va, ¿qué hace él? Anunciar el evangelio. Segunda razón en el mismo versículo 16. El evangelio es la manifestación poderosa de la gracia de Dios para salvar al pecador. La segunda razón, repito, es que el evangelio es la manifestación poderosa de la gracia de Dios para salvar al pecador. Dios tiene un plan para salvar a los pecadores. Y él ha manifestado su plan a través de esa maravillosa noticia del Evangelio. Dice el versículo 16, a partir de la parte B, noten el segundo por qué, ahí dice, porque es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? El Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. No importa si son judíos o si son griegos o si son salvadoreños, si son hondureños, colombianos, dominicanos, mexicanos, estadounidenses, a todo aquel que cree. Y dice, es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la manifestación de la gracia de Dios para salvar al pecador. La palabra poder que utiliza Pablo aquí es una traducción que en el original aparece como dinamos. Y ese término dinamos, en español tenemos una palabra que nosotros conocemos bien, dinamita. Y ahí viene. Y es que la dinamita sirve para explotar cualquier monte, no importa lo fuerte que sea, para explotarlo y desmenuzarlo. ¿Y qué hace el Evangelio? Nosotros, cuando estábamos en pecados y delitos, estábamos sepultados en una montaña de pecado. ¿Y qué hizo el Evangelio? Vino y explosionó esa montaña de pecado y nos dejó salir vivitos y coleando, como dicen en mi país. Él nos dio vida a nosotros. Él nos dio vida cuando estábamos sepultados en pecados y delitos. Él usó su dinamita. ¿Cuál es la dinamita? Ese poder, dice aquí, el Evangelio es poder de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13, y él dice, y vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Donde nosotros oímos esa palabra que nosotros creímos, esa palabra que despertó en nosotros, ese espíritu que nos convenció de pecado, justicia y juicio, y luego impactó nuestra vida con el nuevo nacimiento. En el Evangelio, dice el apóstol, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Otro texto que nos habla acerca de esto es lo que aparece en primera a los Corintios capítulo 1 y versículo 21. Dice la palabra de Dios en primera a los Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice la palabra, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué predicación? La predicación del Evangelio. Pablo dice en el versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a ir a Roma para anunciaros, para predicarle, para proclamarle el Evangelio de salvación. La gran comisión expresada a través del evangelista Marcos en el capítulo 16 y versículo 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué cosa? Y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. La gracia de Dios se manifiesta a través del Evangelio para salvar al pecador. Nosotros aquí creemos en la doctrina de la elección, sí, ciertamente, pero ¿sabe usted quiénes son los elegidos? ¿Lo conoce? ¿Tienen una marca en su frente? ¿Tienen una marca en su pecho? ¿Usted no sabe quiénes son? ¿Cómo se manifiesta aquellos que Dios ha elegido para salvación? Cuando les ponemos el Evangelio de la gracia y ellos creen en la palabra de Dios. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de identificar quién es un elegido. ¿O usted lo tiene? Si usted lo tiene, bueno, vamos a hacer una cita esta semana para que me dé una clasecita y yo aprenderá algo de eso. A mí me hubiese gustado saber, pero no sé. ¿Quién sabe? Dios. Dios sí sabe. Y Dios en su sabiduría sabe lo que hizo. Nos salvó a nosotros. ¿Para qué? Para que anunciemos la luz de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que compartamos la verdad del Evangelio con aquellos que están en el mundo. Y haciendo así, entonces Él hace que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca delante de los ojos de los escogidos. Y ellos son salvos. Mis amados, Pablo dice aquí que el Evangelio es la dinamita la cual Dios usa para explosionar la gran montaña de pecado que cubre al pecador no arrepentido. Y a través del Evangelio y su explosión, el pecador puede ser liberado, perdonado, salvado, redimido y colocado nuevamente bajo el cuidado de Dios en su iglesia. En tercera razón. Versículo 17. El tercer por qué. Dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La tercera razón por la que Pablo quería ir a Roma para anunciar el Evangelio es porque el Evangelio es la forma en que Dios revela su plan de justificación para los creyentes. Dios revela el plan que Él tiene para justificar a los creyentes. Saben que una parte importante de ese proceso que nosotros llamamos salvación es aquello que se llama justificación. Es una doctrina bíblica fundamental, la justificación, porque el hombre no puede ser salvo si no es justificado delante de Dios. Porque no hay manera en que el hombre pueda huir de las consecuencias de su pecado. Y el hombre no puede escapar del pecado mismo. Entonces Dios utiliza eso que se llama justificación, que es un término legal para atribuirnos a nosotros una posición que no merecemos. Y es en el Evangelio que Dios revela ese plan. Note cómo dice la Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es decir, se descubre por fe y para fe. Como está escrito, el justo por fe vivirá. Dios tiene su plan para rescatar, para perdonar, para salvar a aquellos que Él de antemano ya ha elegido, y es en el Evangelio que Él manifiesta y revela ese plan de justificación. Notemos lo que dice el mismo apóstol más adelante, una página más adelante, en el capítulo 3, versículo 23 al 25 de Romanos. Texto que nosotros conocemos, texto que nosotros aún de memoria podemos recitar, pero que es interesante que hoy nosotros lo consideremos nuevamente en cuanto a esto de la justificación. Dice la palabra de Dios, versículo 23, Romanos capítulo 3, leo hasta el 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una verdad, hermanos, que no tiene forma de ser revertida ni discutida. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué razón? Por la gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En tres palabras,
es que es la sangre de Cristo la que nos justifica delante de Dios. La que hace que Dios pase por alto todo lo que nosotros merecemos. Levante la cabeza, piense qué es lo que nosotros merecemos, porque los seres humanos piensan que son protagonistas de esta película que nosotros llamamos vida. Ustedes saben que los protagonistas son los héroes de las películas, ¿sí o no? ¿Cuántos ven películas? El protagonista puede hacer de todo. ¿Usted no se ha fijado que hasta la mentalidad nuestra ha cambiado en relación a eso? Si alguien mata, es malo, pero si es el protagonista, él tuvo que hacerlo. Las películas nos ponen a nosotros a ver aún a los ladrones como personas buenas. ¿O no? Piensa en una película que usted ha visto. Y nosotros pensamos que la vida real es como la película. No importa lo que nosotros hayamos hecho, nosotros merecemos lo mejor. ¿O no? No, mis amados hermanos, la vida real no es así. ¿Sabe lo que nosotros merecemos? Ser destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que el que hace pecado es reo del pecado, esclavo del pecado, y su destino es la condenación eterna. Y punto. Si usted no se ve así en la Biblia, le voy a decir una noticia importante. Tómela, apúntela. Si usted no se ve así en la Biblia, tiene que arrepentirse. La verdad es que todos nosotros merecíamos no solamente la muerte, sino la condenación eterna. Y lo que así ha hecho Dios y ha revelado a través de este bendito evangelio es que nos dice: ciertamente tus pecados merecen todo lo malo que puede haber para ti, pero Cristo ha muerto y ahora el Señor pasa por alto los pecados del pasado y en Cristo te ha justificado. Alabado sea el Señor por eso. Miren cómo lo expresa Romanos capítulo 5, versículo 1. De una forma hermosa, preciosa, que nosotros debemos también tener guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y note esta parte final. ¿Qué dice? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien compró nuestra justificación fue el Señor Jesucristo, no nosotros. No hay nada que nosotros habríamos podido hacer que nos hubiera dado ese privilegio. No, fue Cristo que lo hizo. Pablo dice: yo quiero ir a ustedes para anunciarles el evangelio. Primera razón, porque no me avergüenzo del evangelio. Segunda razón, porque el evangelio es la manifestación poderosa de la gracia de Dios para salvar al pecador. Tercera razón, porque en el evangelio se revela ese plan de Dios para justificar al pecador, al creyente, perdón. Y en cuarto lugar, la cuarta razón está en el versículo 18. El cuarto por qué, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La cuarta razón por la que Pablo quería ir para anunciar el evangelio es porque el evangelio es la manera en que Dios revela su decisión de castigar a los pecadores no arrepentido. Si hay una verdad en la Biblia es que Dios ha decidido justificar a los que creen, pero también hay un castigo para aquellos que no creen. Y hay un evangelio romántico de nuestros días que quiere presentar a todo el mundo como que tienen la misma oportunidad. No, hermanos, no caigamos en ese romanticismo que es mentira y falsedad. Dios ha decidido salvar a los creyentes y castigar a los pecadores que no se arrepienten. Esa es la verdad que plantea la Escritura. Y aquí el evangelio, dice Pablo, revela esa decisión de Dios para castigar a aquellos pecadores que no se han arrepentido. Y hay una causa por la cual Dios va a castigarlo. Es porque ellos detienen con injusticia la verdad. Dios castigará a los pecadores porque en su maldad ellos se oponen a Dios y a su santa palabra. Yo soy amante de escuchar radio. De los medios de comunicación, mi favorito es la radio. Porque para mí la radio es dinámica. Y para mí la radio te da oportunidad de escuchar diferentes pareceres. Y usted no se imagina las cosas que uno oye a través de la radio. Gente que tratan de justificar como si ellos están justificando a Dios, pero negando la Biblia. Es que Dios es un ser bueno, pero yo no creo lo que los evangélicos dicen que la Biblia dice. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Hay como un movimiento de presentar a un Dios que es todo bondad, todo amor. Y nosotros, los seguidores de Dios, que anunciamos también el juicio de Dios y la ira, somos lo malo de la película. Vuelvo yo con la película. Somos malvados. Nos presentan a nosotros como gente irracionales, como gente que somos amargados, que tenemos un mensaje ciertamente de juicio. El Evangelio revela esa decisión de Dios de castigar al pecador. Hermano, no se olvide que Dios va a castigar al pecador no arrepentido. No importa cómo se llame, no importa si es una persona que nosotros amamos. Ciertamente hay muchas personas que nosotros amamos que no, ellos no aman a Dios. Y ellos se oponen a Dios. Y ellos desobedecen a Dios. Y han decidido vivir una vida de espalda a Dios. Y aunque a nosotros nos duela, ciertamente no podemos obviar una realidad que la Biblia presenta y que el Evangelio nos revela. Es que Dios va a castigar al pecador no arrepentido. Es en el Evangelio que nos presenta la razón de ese castigo. Y es que los hombres han preferido ignorar y contrariar a Dios por seguir a sus propios caminos de maldad e injusticia. Miremos lo que dice la Biblia, por ejemplo, en el Salmo capítulo 1, versículos 4 al 6. Esta semana, o la semana pasada, estábamos considerando en la reunión de hombres este Salmo. Dice los versículos 4 al 6, no así los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Y termina el Salmo diciendo, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. Perecerá. Dice el Salmo 7 y versículo 11, a propósito de aquellos que dicen que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, quiero decirle que la Biblia lo que plantea es que Dios aborrece tanto al pecador como al pecado. Dios es Dios justo, dice la Biblia. Salmo capítulo 7 y versículo 11. No es lo que suene bonito, es lo que Dios dice. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo. Y mire, y Dios está airado contra el impío los días 3 de octubre solamente. No, aquí la Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días. Todos los días. ¿Cuándo Dios se agrada de un pecador? cuando se arrepiente de sus pecados. Cuando se arrepiente de sus pecados. Pero mientras persiste en contrariar a Dios, en desobedecerlo, dice la Biblia que Dios está airado. La palabra aquí es que Dios está encendido en ira, enojado con él. Y yo quiero que usted me diga, usted que es casado o casada, cuando su esposa o su esposo está enojado con usted, ¿le sonríe? ¿Ah? No, no. Bueno, por lo menos Patricia no es así. Ella no está aquí esta noche, pero ella está mirando la transmisión. Ella no es así cuando ella está enojada, y yo me doy cuenta cuando ella está enojada, ¿por qué? Porque no sonríe. No sonríe. Y usted puede hacerle 13 chistes, bueno, de lo que a ella le gusta, pero no sonríe. Cuando Dios está enojado, tampoco sonríe. Miren lo que dice 2 Tesalónica, versículo 1, 8 y 9. Un poco para ratificar esto que estamos diciendo. Hablando sobre el castigo para los pecadores no arrepentidos, dice, en llama de fuego, hablando de la venida de ese día grande del Señor, dice, en llama de fuego para dar retribución. La palabra retribución es el pago merecido. Cuando alguien es retribuido, es que hay una sentencia que dice que usted se merece un pago. Y dice aquí, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni qué, ni le obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ay, hermanos, este texto nos está planteando una verdad terrible, que hay que hacerle caso. Cada letra, cada palabra es importante atender. Finalmente, la quinta razón la recogen los dos últimos porqués, los versículos 19 y 20. Dicen los versículos 19 y 20, quinto porqué, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, versículo 20, el sexto porqué, porque las cosas invisibles de él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es la quinta razón por la que Pablo quería ir a Roma para anunciar el evangelio entre ellos? Porque el evangelio muestra la evidencia, o con evidencia, lo justo que es Dios y lo culpable que es el ser humano. Aquí en estos dos últimos versículos, aquí habla de esa justicia de Dios y de la culpabilidad del ser humano. Recuerden a David orando en el Salmo 51, diciendo que tú debes ser tenido como santo, porque tú eres santo, Dios. Yo soy el malo, en maldad he sido concebido, y en pecado me dio a luz mi madre. La verdad es que el culpable es el ser humano. Dios es un Dios justo. Dios no castiga al ser humano porque es un Dios sádico, no lo es, sino porque el ser humano ha acarreado para sí el castigo por su pecado. Notemos que la Biblia dice en este versículo que por la voluntad de Dios ha sido manifiesto ante el ser humano la deidad de él. Dice la Biblia que él lo manifestó, lo que nosotros conocemos de Dios. ¿Quién lo enseñó? Dios. ¿Y lo enseñó dónde? Bueno, desde la creación, dice el texto. en las cosas hechas, pero a través de su palabra. Dios es el que ha decidido revelarse a los seres humanos. Dios es que decidió mostrarse como Él es. Pero los hombres decidieron darle la espalda a Dios. Note que dice el versículo 20, que Él, Dios, mostró las cosas a su deidad a través de las cosas invisibles, a través de su eterno poder. Y dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que los seres humanos no tienen excusa. Dios es justo y el ser humano es un pecador inexcusable. Dios le reveló su deidad y su voluntad al ser humano, pero el ser humano ha preferido ignorar a Dios y no obedecerle. Y se ha construido ídolos de acuerdo a sus propios deseos y se han alejado de Dios y de la verdad. Permítanme decirle que un ídolo de los últimos tiempos es algo que nosotros conocemos como humanismo. ¿Ustedes han escuchado del humanismo? La exaltación del ser humano por encima de todo. Por encima de todo. El humanismo presenta que lo último, lo máximo, es el ser humano, la persona. Y ese humanismo debe ser considerado a la luz de la Biblia. ¿Es el ser humano lo más importante o es Dios lo más importante? Hay en nosotros algo que se llama ego, que nos alienta y nos motiva a decir, sí, es el ser humano lo más importante, yo soy lo más importante. No es el ser humano lo más importante, es Dios lo más importante. Es en el Evangelio que Dios nos muestra la evidencia de esto. Dice el Salmo 19, que lo citábamos con el pastor esta semana, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando alguien mira al cielo, debe ver a Dios manifestado en el cielo. Cuando alguien respira el oxígeno que encuentra a la intemperie, debe ver a Dios manifestado en ese placer de respirar. Cuando alguien siente la brisa que toca su cuerpo, pero no sabe ni de dónde viene, debe ver a Dios obrando para eso, para Él. Mis amados hermanos, dice los versículos 21, 22, 23 y 32, ya para ir aterrizando en Romanos capítulo 1. Aunque Dios se le manifestó, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Se acuerda lo que hicimos reciente aquí con el pastor Noel? Después de orar por los niños, que él nos invitó a orar dando gracias. Bueno, los seres humanos no quieren dar gracias a Dios. Dice la Biblia, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también, y note y subraye esta palabra aquí, que en el día del juicio va a ser bien tomada en cuenta. No solamente que lo hacen, sino que se complacen con los que la practican. En otras palabras, se hacen cómplices y estimulan a aquellos que practican la maldad y la desobediencia. En conclusión, mis amados hermanos, ¿qué queremos hoy? Que aprendamos todo. Lo primero es que el Evangelio es la más excelente noticia que nosotros podemos compartir. Probablemente algunos de ustedes trabajan como convenciendo a personas acerca de productos o de servicios. Y tienen que llamar a la gente o conversar con la gente, citar a la gente para convencerles acerca de lo bueno que es el uso o de la obtención de un producto o servicio. Mis amados, no hay mejor cosa que compartir con la gente de la mejor y más excelente noticia que el ser humano puede escuchar, el Evangelio de Jesucristo. Lo segundo, mis amados hermanos, que hay razones para que anunciemos el Evangelio. 5 razones hemos compartido por las cuales es necesario que anunciemos el Evangelio. Sea como Pablo quería ir a Roma, o que lo hagamos aquí en Long Island, en la ciudad de Nueva York, o en los países respectivos de cada uno de nosotros. No importa dónde, lo que sí debemos tener en mente y corazón, la importancia, lo básico, lo esencial que resulta que nosotros compartamos, anunciemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle a usted ahora a inclinar el rostro y cerrar los ojos. Piense por un momento, ¿hace cuánto tiempo usted no comparte el Evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien acerca de ese Evangelio de salvación? Piense en eso. Y de acuerdo a su respuesta, porque solo usted está ahí con Dios, nadie más sabe, usted se está respondiendo a sí mismo. Y de acuerdo a su respuesta sincera frente a usted, entonces ore al Señor. Si es frecuente su actividad de evangelizar,